Vemos que hay instrumentos, digamos, como para que de acá a noviembre se pueda mantener, no vemos mayores sobresaltos, y después hay que ir viendo las novedades, ¿no? Los eventos de política económica que te puedan marcar alguna alguna desestabilización del escenario. Pero lo más probable para nosotros es que se mantenga así, y el año que viene también va a ser un año difícil, muy difícil. No vemos una mejora sostenible en la inflación, al todo lo contrario, digamos, en niveles como este, no vemos ninguna razón. Y sí, por lo menos entre 48, tal vez un poco menos, pero te digo, lo vamos a recalibrar post elecciones. Pero digamos, lo importante es un año de alta inflación, un año de incertidumbre. Obviamente, lo que hay que monitorear ahí es la capacidad de mantener reservas que pueda tener el Banco Central, que es lo que de alguna forma te desestabiliza o te anticipa un escenario peor. Y obviamente una economía encorsetada, ¿no? Y cada vez más, está claro, ¿no? Lo de Feletti en cuanto al control de precios, esta cuestión de ir poniendo un poco más de restricciones a las IMPO, todo eso tiene que ver con hacerte de divisas.
Vos lo decías, Feletti, control de precios, digo, una receta ensayada varias veces, sí, y que ya fracasó. Más emisión, bonos, más deuda, el escenario de inflación es alto. Las perspectivas entonces para los dos años que restan, o al menos el año que viene, 2022, ¿pueden ser parecidas a las del 21 o acaso un poco peor? Es complicada la pregunta.
Es complicada, no hago futurología, bien, pero claramente, tenés una economía con poco margen de maniobra, eso es una realidad. No vemos a priori que pueda mejorar. Sí, creemos, descontamos un acuerdo con el fondo, ¿viste? Se habla mucho de un concepto de acuerdo light, que básicamente es tratar de reprogramar los vencimientos. Yo creo que eso está claro que es necesario, si no ahí sí tenés una crisis de magnitud en todo nivel que el gobierno no podría sortear, que le quedan dos años, ¿no? Entonces lo que vemos es lo que vemos todos y lo que podemos decir con la información que tenemos hoy. Pero va a ser una economía, al estar tan encorsetada, tenés recuperación, pero es una recuperación también muy en el margen. Entonces tenés una tendencia, una inercia a una mediocridad económica, una performance que es esto, mediocre.
Pero, ¿y el trabajo se puede ver agravado? Me refiero a fuentes de empleo, empleabilidad. ¿Algo de propuestas, insiste, recién en la exposición?
Sí, en realidad la exposición apuntó más a tratar de poner el acento desde la micro. Sí. O sea, está claro que se habló todo el día de ayer, no tenés un ambiente de negocios positivo, no tenés un digamos, hoy habría que hacer una inversión dramática en la economía, acercarte a 20 puntos del producto, para empezar a hablar seriamente de generar empleo. O sea, vos hoy tenés generación de empleo, pero no es un empleo genuino de calidad, como la consigna del coloquio. Entonces, lo que vos necesitas para que esa recuperación crezca, crezca en el sentido de que en el salario real y que vos puedas tener una ascendencia en la sociedad, es que se creen buenos empleos. Y eso yo creo que hoy está muy encapsulado en la dinámica de algunos sectores, que no es el agregado de la economía.
Cuando hablaste de diversidad para nuevo empleo, una nueva lógica de hacer negocios, sería una nueva lógica de la economía.
Yo entiendo que sí.
Sí, interpreto lo mismo, no soy economista. Digo, el sector privado solamente no lo puede lograr, o puede comenzar a encabezar esa punta.
Yo creo que dan el primer empujón. El sector privado no lo puede lograr, pero tiene mecanismos y formas que te ayudan, digamos, en una situación que es tan crítica, te ayudan a dar su granito de arena, digamos. Esto que decían, o sea, Federico Procaccini decía, el solo hecho de decir, bajo la exigencia de la formación educativa universitaria, ahí amplias más la base. O sea, no es un proceso que vos lo vas a ver generalizado en la economía, pero yo creo que sí puede haber una contribución positiva y bastante veloz, porque vas al ritmo de lo tecnológico. Entonces, creo que lo que eso ayuda es para esta transición que yo decía, de romper con el empleo informal y pasar al empleo formal. Ayer se hablaba de una aspiración de 3 millones de empleo, es muchísimo, ¿no? 3 millones de empleo de calidad. Si vos te acercás a un pleno empleo en el mediano plazo, en términos cuantitativos, 1.700.000 empleos netos necesita la economía. Estaríamos en pleno empleo con 1.700.000. ¿De dónde viene casi el doble? de decir, bueno, no es cualquier empleo, tiene que ser de calidad, porque si no, no te moves en la sociedad, no te pasa el fenómeno de China, viste, que voy a decir, bueno, y hoy preocupa porque la clase media está perdiendo volumen. Cuando hablamos de que la clase media pierde nivel de ingreso, capacidad de compra, eso es grave para el bienestar de las familias, pero también es grave para la captura de inversión, porque si había algo que Argentina tenía, era un atractivo en su mercado, no por tamaño, no somos Brasil, pero sí por esta capacidad de compra de bienes un poco más, bueno, y eso se está perdiendo, con lo cual es un tema estructural.
Claro, hablamos de una clase media que comienza a empobrecerse, claro, en la base de su pirámide.
Exactamente, exactamente. Eso te pone en una situación de esto que yo decía, es un mercado laboral regresivo. O sea, esa condición de regresividad, hay que salir rápido de ahí. Porque si no, no tenés un proceso pujante de crecimiento. Podés crecer, pero en condiciones que después a la larga no te mejora el bienestar.
Mariana, gracias.
De nada.
Consumer Periodismo, el más adelantado de los formatos.